escucharme la voz de la amada Ana Prada aquí en esta tarde a las 2:07, a las 14:07, cuando Jessica ya nos está contando algo sobre este 24 de agosto que la tengo por acá. Solo que bueno, ya sabemos, cuando las mujeres que tienen hijos exclusivamente a su cargo tienen que afrontar días de paro, la única solución es el home office. No, Jessica.
Claro, es verdad, tal cual, ¿eh? Y la tarea que también hay que hacerla.
Claro, sí, es como que es una triple carga ya, el trabajo habitual, las tareas de cuidado y lo que no existe hay que compensar.
Claro, y las tareas del colegio también, estamos con la familia del 200 ahora.
La familia del 200, ¿me lo podés explicar a mí también, ya que sí. Estás?
Estamos haciendo ejercicio con la familia del número 200. Claro, se aprenden por familia los números. Claro. No, no. Viste que uno vuelve a aprender. Cuando sea la época de las divisiones de 2, 3 cifras, ahí vamos a estar al horno.
Vos sabés que a mí me vendría súper bien tener una niña, un niño a quien explicarle algo de matemáticas, a ver si refresco un poco.
Es tremendo cuando te pones a ver algunas cuestiones que tenés que rever. Ahora no tanto, pero en pandemia, que en casa te expliquen sobre el tal efeméride de tal día.
Ah, y hay que estudiar, o sea que te tocaba estudiar a vos, claro, para dar lo que, bueno.
Y sí.
Bueno, y ahí estás, haciendo home office al pie del micrófono, porque no me gusta pensar nuestro trabajo como un cañón.
Tal cual, en ese día que decíamos al inicio del programa, es el día del lector porque se cumplen 123 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, el escritor argentino más universal. Dicen que es considerado un autor clave de nuestra narrativa, en realidad de la narrativa universal. Él nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, en Suiza. Algunos hablan de él como un prócer literario argentino. Y bueno, yo no sé si ustedes han leído a Borges alguna vez. No es una lectura fácil, para nada.
No, a mí me gustan más los cuentos de Borges que son como más asequibles. No sé, pienso en Emma Zunz, en el Aleph. Pero cuando empezamos con los laberintos...
Qué pedazo, claro, de cuento.
Claro.
Bueno, el informe de Brody tiene cuentos y que son sencillos, de alguna manera. No son... Está, para mí Borges está, se dice mucho esto, es imposible leerlo, muy difícil. Yo creo que no es para tanto tampoco.
No me acuerdo el nombre, pero el de los cuchillos que tienen una contienda, que hablan, sí, los cuchillos en el cuento, eso es del informe de Brody, es precioso. No sabía porque soy una distraída, tengo a una entrevistada esperando en línea, así que ya mismo nos vamos a separar y hacemos la entrevista.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Todos somos más responsables de que este país salga adelante, así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana.
Cuando te mandan a dormir, pero vos querés construir mundos mejores.
A dormir, a dormir.
La siesta jugada, el programa que conduce Sonia Tesa junto a todo el equipo de Radio Nacional Rosario.
No te duermas.
De lunes a viernes, de 13 a 15.
Con las disculpas del caso a la concejala Norma López del Frente de Todos, una dirigente que además de ser una dirigente política peronista, es feminista y que, bueno, está expresando como la gran mayoría, no sé si la gran mayoría de los dirigentes provinciales, pero la gran mayoría de la dirigencia kirchnerista de esta provincia, está expresando su rechazo al Laufer y convocando una movilización para mañana. Buenas tardes, Norma, ¿cómo estás? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Hola Sonia, hola la siesta, bueno, un gusto poder participar y siempre agradecida por el espacio.
No,
efectivamente, mañana tenemos una gran movilización y eso esperamos que sea, de apoyo a Cristina y además, digamos, en lo que es en nuestra Plaza de las Madres, una convocatoria que ha surgido de organizaciones del Frente de Todos y de organizaciones de derechos humanos, sin estrictamente estar vinculadas a una agrupación o al PJ. Entonces eso la hace más noble aún, que es una convocatoria abierta y transversal.
Y Además, ahora me voy a emocionar casi seguro, pero me recuerda a todas aquellas plazas de la Resistencia donde Juane era una de las voces cantantes, Juane Basso, durante todo el macrismo, porque bueno, estamos hablando de resistir medidas, en este caso desde el Poder Judicial, pero que van en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de castigar al pueblo y a quienes lo representan.
Y viene a mi memoria, ligado también a Juane y a nuestras madres que aún estaban vivas, el 2x1, claro. que la plaza explotó, la cantidad de gente que se manifestó en forma totalmente independiente y pacífica acerca de las medidas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había tomado en relación a los genocidas, ¿no? Mirá qué actualidad, porque hoy le han dado prisión domiciliaria al represor Amelón, que, bueno, vos has sido una de las periodistas que más ha investigado y ha seguido todo el tema de los juicios en nuestra región, ¿no? Los juicios de lesa humanidad. Pero bueno, volviendo al tema de la convocatoria y de Cristina, esto no se trata de una oportunidad de unidad del pueblo, sino que se trata de la obligación de los y las dirigentes de todos los espacios, pero sobre todo del Frente de Todos, en generar las condiciones para apoyar y proteger a Cristina. Porque la avanzada contra Cristina no es sobre el kirchnerismo, sobre uno de los sectores del Partido Justicialista, es sobre el pueblo. Porque si Cristina está, gracias a Luciani, en la situación que quedó, pidiéndole la inhabilitación para que no pueda participar de ningún proceso electoral, que tenga que ver con los intereses del pueblo, con los intereses de trabajadores y trabajadoras, es porque no ha formado parte de las decisiones contra justamente el pueblo trabajador. Y en ese sentido lo tenemos que tener absolutamente claro, porque el eje alineador de Luciani, de Macri, de Cambiemos y de todos los sectores conservadores y de derecha más concentrada en nuestro país, tiene que ver justamente porque Cristina combatió esos espacios para poder ampliar derechos a la mayoría de argentinos y argentinas. Y por eso decía que esto no es una oportunidad de unidad, sino es una obligación. Nosotros tenemos un doble laufer, el de la justicia, y el otro es el de los medios de comunicación concentrados, que antes que la justicia ya hicieron un linchamiento mediático de Cristina. Por eso es que ahora están favoreciendo para generar violencia en la sociedad, para generar esto de que los sectores que apoyan a Cristina se enfrenten con la policía, cuando es la policía la que nos enfrenta con una represión comandada por Rodríguez Larreta. Esto para mí es absolutamente claro, pero necesitamos que toda la población esté al lado de Cristina. E insisto, es por lo que representa a Cristina. Podés haberla votado o no, pero es lo que representa Cristina en cuanto a cómo se posicionó contra los sectores conservados y conservadores, los sectores de derecha que concentran la economía de nuestro país en detrimento de los y las trabajadoras.
Y también la siguen demonizando estos medios concentrados que, bueno, los yo hoy te voy a hablar de la tapa de los diarios de Clarín y de La Nación, pero mucho más insidioso y permanente es el trabajo que se hace desde los canales de televisión, ¿no? Esta idea de que, diga lo que diga, Cristina ya es culpable y que Cristina se robó un PBI y que todo, digamos, que no hacen falta ni pruebas ni nada, ella ya es culpable y tiene que ir presa. Esto es algo que construyen mediáticamente para y después judicialmente.
Pero además con pruebas totalmente falsas. Cuando ayer Cristina, digo, es inédito que se le haya negado la posibilidad de la defensa a un acusado.
Sí.
Es inédito, es un proceso que rompe con todas las garantías del proceso de defensa de cualquier persona en nuestro país. Y sin embargo, eso lo ha permitido. Y lo ha permitido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son unos caraduras y que además estos jueces, de los ministros de la Corte, como se autodenominan, resulta que además se han mandado a custodiar a los fiscales. Mirá el grado de violencia que están generando cuando la acosada, la hostigada y la perseguida política es Cristina. Pero además, yo quiero también valorar en este espacio que es la radio pública el rol de otros sectores políticos. El rol de los medios es claramente lo que vos decías, es un linchamiento mediático, todo lo que haga ya está, digamos, todo lo que presentó el fiscal Luciani ya está, ya es cosa juzgada. Cristina la han puesto en la condición de culpable, sin ninguna posibilidad de defensa, pero además de eso, bueno, lo que ha significado en género, ¿no? Han pisoteado cada uno de las violencias y los derechos de género que tenemos. Y en Cristina, digamos, la violencia mediática, simbólica, de todas las características, ha sido un ejemplo que nosotros vamos a tener que observar profundamente. Pero me quería detener también en el tema del rol de otros partidos políticos que se han denominado de la democracia, ¿no? Claro. Tenemos a un diputado neuquino que pidió la pena de muerte para Cristina. Digo, y no hay ningún tipo de cuestionamiento hacia eso. Al mismo tiempo pedían, otro sector también ligado a Cambiemos, pedía el juicio político para el presidente de la Nación. Y además, en la provincia de Santa Fe, dos hechos lamentables. La lentitud de nuestro gobernador en salir a abrazar a Cristina y esta causa, a apoyarla inmediatamente con todas estas cuestiones que están sucediendo. Y por el otro lado, lamento muchísimo que Clara García, la diputada del socialismo, que siempre la he considerado una mujer de diálogo y democrática, haya salido a plantear que estaba del lado de los que acusan a Cristina, promoviendo, digamos, necesitando ponerse en eje en la escena política. Hay que ubicarse. Y sinceramente, no todos los sectores, con estos dos ejemplos que estoy dando, han estado a la altura de las circunstancias. Porque no van solamente por Cristina. Porque, digo, si nosotros permitimos esto, permitimos también que cualquiera de estas herramientas fraudulentas que están utilizando para la persecución y el hostigamiento sirva para silenciar gran parte de la población, porque es un hecho disciplinador. Es decir, al pueblo le están diciendo, ojo, porque si nosotros vamos contra tu líder, después vamos por vos. Y a los dirigentes políticos también les están diciendo eso. Nadie saque los pies del plato, nadie se atreva a interpelar al poder concentrado. Y ahí, de ahí en más, todo lo que nos queda, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando salgamos a manifestarnos? ¿Qué va a pasar con el litio? ¿Qué va a pasar con el agua, con los recursos naturales? Si todas estas personas que hoy están persiguiendo y generando esta violencia en nuestra sociedad avanzan y vuelven a ser gobierno. Por eso digo que los dirigentes que no forman parte quizás de nuestro esquema político crean que les puede caer esto también a ellos, porque es una infamia. La infamia no tiene color, solamente tiene la mirada de la construcción de un poder donde deja las grandes mayorías populares afuera.
Y además, claro, el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho que permite que cualquier imputado, incluso los acusados por los delitos más graves de lesa humanidad, puedan hablar y ejercer su derecho a la defensa material, que así se dice, en cualquier momento del proceso. Eso se le negó a Cristina, defenderse. O sea, es una base de nuestro sistema constitucional el derecho a la defensa. Así que sí, sin ninguna duda que aquí se necesita una contundencia del campo popular para decir que esto no es aceptable, que no se puede permitir un proceso tan viciado y si bien, bueno, faltan, todavía no ha habido una condena, lo que hubo es un alegato fiscal, Cristina ya ha dicho que ya cree que la condena ya es escrita, pero poder estar muy alertas a que acá no ha habido el debido proceso y cualquier medida judicial que se tome va a estar viciada.
Pero por supuesto, porque además no la están juzgando por sus errores, la están juzgando por las decisiones que tomó en favor de los sectores populares. Entonces, por eso yo también creo, como Cristina, que está la condena escrita. Y también creo profundamente en que la movilización de todos los trabajadores y trabajadoras para cuidar a Cristina, para reclamar a estos espacios de gobierno, de la oposición, que no van a poder con nosotros. Y en ese sentido, creo que nuestra unidad, tanto trabajadoras y trabajadores, tiene que primar sobre cualquier otra mirada política. Después será momento de discutir formas, posturas, pero hay que fortalecer la gestión de Alberto y de Cristina y hay que garantizar que Cristina esté en libertad.
Y mañana a las 16 hay que estar allí en la Plaza 25 de Mayo en Buenos Aires y Córdoba para, bueno, hacer la ronda de las madres, en este caso pidiendo que cese la persecución judicial a Cristina.
Nos vamos a ver mañana en una plaza hermosa.
Muchas gracias, Laura. Norma. No sé qué me pasó, qué Laura se me vino a la cabeza, alguna Laura de nuestras, con las que nos encontramos en la plaza. Muchas gracias, Norma López.
Seguramente con todas las que nos encontremos mañana.
Seguramente que abrazo. Sí. Un abrazo. Era Norma López, concejala del Frente de Todos y una compañera que está convocando la marcha de mañana. En realidad es un acto en la Plaza 25 de Mayo.
Que querían algo de eso.